COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito a la consejera canaria de Sanidad en donde se solicita un protocolo de atención integral para las personas sin hogar que acuden a los servicios de urgencias de los hospitales en Canarias. La petición sucede a la muerte de dos personas a las puertas de un centro médico en las últimas jornadas. También te contamos que en nuestros micrófonos el esclavo mayor del Cristo de la Laguna se ha pronunciado acerca de la sentencia que obliga a la hermandad a admitir mujeres en un plazo de tiempo de un mes. Alexis Díaz recuerda que no se han posicionado ni a favor ni en contra sobre esta cuestión, recordando que como institución se rigen por directrices eclesiásticas y que por lo tanto entienden que no deben ir por la jurisdicción civil. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ojo al calor. Hoy en medianías orientadas al sur, ahí se espera un incremento de las temperaturas, incluso por encima de los 30 grados. Además tenemos viento del sureste con rachas muy fuertes. Y en el resto, pues mira, la misma situación que ayer. Vemos cielo con mucha nubosidad, quizás alguna lluvia perdida y débil en medianías. Como débil está la salud de muchas camareras de piso por los efectos que les genera su trabajo. En los primeros 9 meses de 2025, la hostelería en Canarias ha registrado 2.650 accidentes laborales. Son 350 más que el año anterior, casi uno por día. Hay un problema. Mira, parece que ir volando de una habitación a otra con carros, colchones, es una habilidad de alto riesgo, ¿eh? La mayoría de las enfermedades laborales, 64, 65 años, se deben a sobreesfuerzos físicos y las protagonistas son las camareras de piso, por encima de todo. Después le siguen los cocineros, ayudantes de cocina. Las camareras de piso, estas trabajadoras limpian entre 20, 23, incluso 30 habitaciones diarias. Algunas hasta 5 camas en cada una de las habitaciones. No es de extrañar que terminen con dolores crónicos, fatiga extrema, arsenal de analgésicos a mano, mientras algunos empresarios, no todos, incluso pocos, parecen asumir que la sobrecarga laboral y mental, además de la coacción y el chantaje de perder tu puesto de trabajo si te quejas, forma parte del contrato. Y ya están tardando en hacerte firmar el contrato de trabajo y a la misma vez la baja voluntaria por si acaso. El Instituto Canario de Seguridad Laboral ha propuesto soluciones tan revolucionarias como las camas elevables, carros motorizados como si nunca se le hubiese ocurrido que empujar toneladas de ropa limpia no es precisamente yoga. Incluso se sugiere incluir a técnicos de prevención, trabajadores en el diseño de hoteles, porque, oh, sorpresa, planificar el trabajo antes que las empleadas, pues debe ser una prioridad, ¿no? Y mientras tanto, la sobrecarga laboral sigue siendo la campeona. Repetir movimientos pesados, correr contra el reloj, no descansar lo suficiente. Todo esto provoca lesiones musculares y articulares y de regalo, agotamiento emocional, burnout, que es básicamente la manera elegante de decir, está quemada hasta la médula, y lo están. Si queremos realmente que las camareras de piso sean felices y no solo heroínas anónimas, tal vez se debe dejar de tratarlas como máquinas y empezar a garantizar condiciones laborales decentes. Pero claro, esto sería innovador. Este es el tema de hoy. Sobre todo la siniestralidad laboral en establecimientos hoteleros y extrahoteleros, pero sobre todo vinculada en las camareras de piso. Son las que más sufren este tipo de agotamiento, ¿no? Y sobre todo patologías graves, físicas y mentales, debido al enorme esfuerzo que tienen que hacer. Y nuestra primera llamada es para escuchar un caso concreto, para saber exactamente qué es lo que está pasando, no en todos los hoteles ni apartamentos, ¿eh? Pero sí en algunos de ellos. Vamos a hablar con Marcia Díaz. Ella fue camarera de piso, tuvo que pedir la baja laboral, un par de añitos de baja laboral, pero el tribunal médico le obligó a volver a incorporarse. ¿Qué pasó? Que en ese proceso de los 2 años, el hotel, la empresa quebró. El hotel quebró. Y ahora está en un limbo jurídico y además con muy poquitos recursos. Vamos a escuchar este testimonio. No te lo pierdas. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, Marcia. Cuéntame, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo, Marcia, que tenías que soportar tú como camarera de piso?
Bueno, primero que nada, como yo era la portavoz de la asociación Las Kellys y en el hotel que estaba, me puse a reivindicar algunos derechos que no teníamos y cosas físicas que también eran carentes en el hotel. Mi día a día era bastante duro, primero que nada con mucho acoso por parte de la gobernanta y de algunas compañeras, bullying, ¿sabes? Sí. Fue bastante dura mi última experiencia como camarera de piso en estos últimos años.
Y ¿te sobrecargaban de trabajo?
Me sobrecargaba de trabajo, me aislaban, me hablaban muy mal.
Es decir, no solamente secuelas físicas, sino también mentales, psíquicas, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Muchísimo. ¿Aproximadamente cuántas habitaciones hacías, no? Y te daban el trabajo más duro. ¿De qué estamos hablando cuando dices trabajo más duro?
Más duro. Por ejemplo, en el hotel se llevaban 18 habitaciones simples, de una cama o de dos. Pero a mí me ponía, a lo mejor, 16, pero con 4 camas, con 5 camas. ¿Sabes? La habitación era la misma, pero no tenías por dónde moverte, porque ahí llegaban, venían a hacer los campeonatos de básquet o de ajedrez, venían de toda España, o normalmente venían de Tenerife, aquí a Gran Canaria, competiciones. Entonces me ponían las habitaciones donde estaban los grupos grandes.
Claro. Más trabajo, por lo tanto, en la habitación y además sin condiciones, digamos, ergonómicas, ¿no? Para poder moverte con facilidad. ¿Y qué tipo de patologías físicas desarrollaste a partir de este duro trabajo, Marcia?
Bueno, yo desde el 2000, 2001 más o menos, que ya llevaba 3 años trabajando, 4 años trabajando en la hostelería, empecé a presentar dolores en la mano, en el brazo, en la columna cervical. Con 4 años que llevaba ya en la hostelería, pues tengo artrosis, tengo artritis reumatoide, estoy operada de mis manos hasta este momento ya 7 veces, estoy en rehabilitación por las molestias en el hombro, que no puedo mover muy bien el brazo derecho y unos dedos entumecidos ahí que tengo, que pedí la cita en enero y tengo la cita en febrero con el en noviembre con el traumatólogo. He estado esperando ahí pacientemente para que me puedan atender nuevamente.
¿Y problemas mentales que desarrollaste? Entiendo, ansiedad.
He tenido ansiedad, depresión, aún estoy con la depresión, insomnio, tomo pastillas para dormir y un fleje de medicamento para mis males.
Marcia, ¿cuánto tiempo estuviste de baja?
Yo estuve de baja porque aún sigo de baja, pero como me dieron el alta.
El tribunal médico te dio el alta, ¿no?
Sí, sí. No me reconocieron la incapacidad. Me he recurrido. Me han dicho que lo que tengo no es una enfermedad incapacitante, siendo que no puedo mover el brazo, la mano, ¿sabes? Pero, en fin, nos enteramos que estas altas las dan de manera aleatoria. Entonces caí justo allí.
Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste de baja antes de que te dieran?
2 años.
2 años.
Dos años y un mes para que llegara la resolución, porque yo había solicitado una incapacidad permanente. Entonces yo estaba de baja. Estando de baja, me despidieron en el hotel. El hotel cerró. Entonces, ahora que me dan el alta, obviamente me mandan a trabajar. y como no tengo el hotel en mi puesto de trabajo allá, porque ya el hotel no existe, bueno, no existe con estas personas, creo que va a reabrir con otras personas, porque fue, perdón, fue llamado a concurso de acreedores y lo cogió otras personas.
Ya,
pero claro, ahora estoy allí porque, claro, al estar 2 años de baja y un poco más, se consume el paro. Yo no tengo paro.
Si tú no tienes ingresos ahora mismo, ¿no? Mientras estabas de baja, sí tenías ingresos. Una vez que te dieron de alta, te quedaste sin trabajo porque no hay hotel, aunque veremos si la nueva compañía subroga, que es lo que debería hacer, pero veremos. Pero ahora mismo tienes el alta médica por parte de un tribunal y sin recursos de ningún tipo, ¿no?
No, sí tengo, me acogí a la ayuda de mayores de 52 años. Y claro, yo voy para los 60 ya, entonces es bastante complicado poder buscar trabajo en estas condiciones físicas que estoy, y más por la edad, que me va a contratar con todas las dolencias que tengo y sabiendo que a lo mejor voy a trabajar una semana y me voy a tener que poner de baja porque mi cuerpo no da más.
Claro, y todo es por la sobrecarga laboral. Acércame lo duro que es ser camarera de piso, Marcia, porque tú ahora mismo estás con 500 euros, no llega a 500 euros aproximadamente.
No, 400,
que es un 480, 480, ¿no? 480, sí. Correcto. Acércanos lo duro que es de trabajar como camareras de piso y si han avanzado algo. Se está hablando de estas camas elevables y demás. ¿Cuánto
avanzado,
es de duro?
Es muy duro, primero que nada. Yo lo comparo a ser peón de la construcción, más o menos. Porque, por ejemplo, yo empecé trabajando en un hotel que estaba en obra. Entonces teníamos que hacer limpieza de choque, arrodilladas a todo sol para sacar los restos de, por ejemplo, de pintura, de las piscinas, ¿sabes? Fue bastante duro armar camas, poner cortinas, cargar las teles que en ese entonces eran estas teles culonas, ¿sabes? Que pesaban un montón. Y claro, la sobrecarga que ha habido ha ido aumentando, porque antes teníamos 13, 14, hasta 15 habitaciones en los hoteles. Ahora por la cara te ponen 29, 30 habitaciones.
Pero eso para hacer una jornada laboral, ahora mismo.
Para hacerlo,
ahora mismo 29 habitaciones.
Joder,
una sola
control,
persona.
Tengo un control de una compañerita que quiere denunciar un hotel aquí en el sur de la isla, que me manda el parte de trabajo y tiene 30 habitaciones, 5 repasos y más encima una hora de zonas comunes, porque se ahorran las limpiadoras, las camareras tenemos que ir a hacer zonas comunes, y un parte de trabajo, como te digo, de 32 habitaciones era que tenía que hacer.
¿Y en cuánto se hace eso? ¿Cuál es la jornada?
Ese parte de trabajo para 15 horas de trabajo, pero tenemos 8, ¿sabes? Ahí va la sobrecarga, y tienes que trabajar con mucha rapidez, que no te da tiempo de ir al baño, de comer, de nada, para poder sacar en condiciones óptimas ese trabajo y no te tengan que devolver tu superiora a hacer las cosas de nuevo. Entonces, bastante estrés, bastante agobio y la sobrecarga, como te digo, que es la que nos está poniendo malas.
Madre mía. Marcia, ¿qué le pedirías a las autoridades? ¿Qué le pedirías a la sociedad? ¿Qué le pedirías también, por qué no,
bueno,
a los empresarios,
que nada,
para que no se repita tu caso en otras trabajadoras, que me temo que hay mucha gente como tú, muchas compañeras?
Somos muchísimas. La verdad que es una pena, porque somos bastante. Ellos critican mucho y nos tienen entre ceja y ceja por lo del absentismo laboral, porque ellos mezclan las bajas médicas con un absentismo laboral y son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú estás de baja porque estás mala, porque estás enferma, porque no puedes ir a trabajar, porque nosotras necesitamos ese salario a fin de mes, entonces no es muy grato ponernos de baja, porque ya sabemos que nos van a descontar 300 y pico euros. Entonces el absentismo laboral es totalmente distinto, que me quedé dormida o que me pasó cualquier cosa y no pude ir. Entonces ellos mezclan esas cosas. Una parte es esa, otra que nosotras tenemos en el Congreso, en el Parlamento y en el Congreso, diferentes PNL que hemos solicitado. Una ya casi la tuvimos en la mano, pero la echaron para atrás la consejera de turismo aquí en la isla con respecto a las camas elevables. Ya teníamos casi todo ganado para poder implementar las camas elevables, que sea obligatorio en los hoteles, que esa sería una parte bastante importante para la mejora de nuestra salud laboral, de nuestras espaldas, de nuestras manos. No tiene que hacerse tanto esfuerzo para poder hacer esa cama, más las que estamos lesionadas de las rodillas, de la espalda. Entonces la han echado para atrás y dimos 10 pasos para adelante, y con esto ya nos quedamos en cero y tenemos que volver a empezar. Y claro, en el Congreso tenemos lo de la jubilación anticipada. Estamos en ello ahora, hablando con los diferentes sindicatos, porque tenemos que conseguir los apoyos de los sindicatos, de la patronal, para lo de la jubilación anticipada. Y esperamos poder entrar en esta nueva...
Bueno, pues ojalá sea así. Control horario estricto, camas elevables fundamental y jubilación anticipada. Marcia Díaz, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, que todo vaya bien.
Pues muchas Cuídate gracias.
Mucho.
Buen día. Gracias.
Vamos a hablar ahora con los especialistas, ¿no? Queremos saber qué tipo de secuelas, qué tipo de patologías, qué tipo de dolencias precisamente le genera y cómo atajarlas en la medida de lo posible, ¿no? A estas personas, esta sobrecarga laboral. Desde el punto de vista musculoesquelético, saludamos a Víctor Santana. Él es fisioterapeuta de Irenet Fisioterapia. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo. ¿Cuáles son las lesiones o, digamos, dolencias musculoesqueléticas más frecuentes en las camareras de piso, Víctor?
Los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes son básicamente la espalda, ¿no? Dolores de espalda o hernias discales. También hay muchas lesiones del túnel carpiano y muchas tendinitis, ¿no? Por sobreesfuerzo muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo debido pues a los movimientos repetitivos y a las posturas incorrectas que se adoptan en el trabajo. Y también pues a que manipulan cargas pesadas, ¿no? Pues carros, sábanas y colchones y todo eso, ¿no?
¿Y qué vemos exactamente? ¿Qué tipo de patología vemos exactamente en estas personas, en estas trabajadoras?
Pues muy muy común ver lumbosiáticas, ¿no? Es decir, problemas que pacientes que vienen con afectaciones de a nivel lumbar, dolores lumbares que irradian a la pierna. Y luego pues se le hace un estudio, a lo mejor tienen alguna hernia discal, ¿no? Que están comprimiendo ahí el nervio. Y luego, pues como te decía también, suele haber algunos riesgos psicosociales, como puede ser el estrés, la fatiga, a veces un poco también derivado de la precariedad y el alto ritmo de trabajo que tienen, ¿no?
Claro, es que
pero básicamente los problemas musculoesqueléticos son los de la espalda, ¿no?
Sí, hemos hablado precisamente con una camarera de piso que tuvo 2 años, además tuvo que pedir una baja y se le acumuló todo, es decir, habla de síndrome de burnout, habla de sobrecarga laboral y habla también de un montón de problemas asociados, ¿no? No solamente el lumbago, también en las manos, en los dedos agarrotados, dedos en gatillo, que se llama, ¿no? Sí. Claro, y todo eso entiendo que se acentúa con la edad, ¿no?
Evidentemente, se acentúa con la edad, se acentúa también con el ritmo de trabajo y con el exceso de trabajo, ¿no? Y luego, si a eso, como tú bien decías, o como decía la trabajadora, pues se le suma la carga emocional, pues ya tenemos el cóctel perfecto porque para que la paciente enferme, ¿no?
Ya. ¿Y qué entonces, consecuencias pues, a largo plazo puede tener estas patologías si no se tratan a tiempo, Víctor?
Hombre, las consecuencias básicamente son porque un alto índice de bajas laborales, ¿vale? Van a consumir medicamentos, sobre todo analgésicos y ansiolíticos, muy muy alto, un aumento muy alto de los medicamentos. Evidentemente eso va a llevar a una ansiedad, una depresión, problemas de sueño y evidentemente pues también menor productividad y absentismo laboral, ¿no? Uh-huh. Aparte de una incapacidad laboral para realizar su trabajo, incluso cualquier otro tipo de trabajo, porque muchos derivan en operaciones que no, a veces no salen bien, ya no son aptas para trabajar en su trabajo, y bueno, es una pescadilla ahí que se muerde la cola, porque hay que siempre luchar contra la prevención más que después buscar una solución, ¿no?
Claro, evidentemente. Oye, ¿qué señales de alarma deben hacer que una camarera de piso busque ayuda profesional cuanto antes?
Hombre, básicamente la primera alarma es el dolor. El dolor que le puede aparecer en la zona lumbar, en la zona cervical, las manos que se te enduermen porque hay a lo mejor un pinzamiento, evidentemente también signos de alteraciones del sueño, de estrés emocional, llanto fácil, irritabilidad, porque a lo mejor están ahí soportando mucha presión. Entonces todo eso nos hace pensar de que algo no va bien en su vida laboral, sobre todo, ¿no?
¿Hay algún tipo de ejercicio, rutina sencilla, ¿no?, que se pueda realizar antes o incluso durante el trabajo para, la manera de lo posible, mitigar estos efectos?
Sí, hay, bueno, nosotros damos muchos cursos de higiene postural, ¿no? No solo para este tipo de trabajadores, sino para muchos de ellos. Y lo ideal sería, pues, educar a estos pacientes o a estos trabajadores de cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo qué posturas adoptar, porque muchas veces no se les enseña cómo coger un peso, cómo pues coger un balde, cómo empujar un carrito, ¿sabes? Entonces pueden hacer incluso como un ejercicio de calentamiento y luego incluso un ejercicio para aliviarse sus propios dolores, ¿no? Sin necesidad de tener que acudir a medicamentos, ¿no? Uh-huh. Y por eso es importante pues la función y el papel en este caso de la fisioterapia, ¿no? Uh-huh. Tanto preventiva como educativa, ¿no? Uh-huh.
Dolor en la espalda, cuello, dedos agarrotados, el síndrome del túnel carpiano en la muñeca, si no voy mal encaminado. Desde la fisioterapia, ¿qué tipo de tratamientos se suelen aplicar para estos casos determinados, Víctor?
Pues una vez tenemos, digamos, un diagnóstico establecido de lo que tiene el paciente, pues aplicamos diferentes técnicas que nosotros tenemos, como electroterapia, magnetoterapia, reeducación postural, calor, masajes, láser, tenemos muchas herramientas, ¿no?, que hay que analizar caso por caso porque todo paciente tiene una característica diferente. Entonces habría que ver cuál es el problema y en nuestro caso pues siempre abordamos también la causa emocional porque es la base muchas veces de muchas enfermedades, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con un especialista, hemos hablado con Víctor Santana, que es uno de los responsables de esta fisioterapia efectiva, IRENET Fisioterapia. Víctor, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes por darle voz a estos problemas y a la fisioterapia en general. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Formación profesional en ICSE, primera y mejor opción, más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE, la FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes 19 horas.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:30 en punto, es viernes, ha llegado el viernes, le hemos puesto ya dos dígitos a este noveno mes del año y bueno, la semana que viene ya estaremos ya en el Ecuador, ¿no? Ha comenzado las clases y ya estamos viendo algunos problemas, sobre todo en aquellos niños o niñas. En este caso te voy a contar el caso del testimonio de una madre, de un niño que se llama David con trastorno autista, ¿no? El espectro, trastorno del espectro autista, ¿no? Ella lo que viene a decir es que todos los años se le cambia el profesor, por lo tanto se rompe ese vínculo afectivo y además también se nota una parada en el desarrollo cognitivo. Un poco lo que viene a decir es que es volver a empezar. Ella se llama Eva Bosch, la tenemos en línea y vamos a hablar con ella. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Oye, ¿cómo notas tú esa falta de evolución en tu hijo que ya tiene 15 años, una vez cada año educativo, le cambian el profesor? ¿Lo nota él? ¿Lo notas tú también en ese crecimiento cognitivo, Eva?
Exactamente, se nota. Hay que tener en cuenta de que mi hijo los primeros 3 años los cursó en infantil, en la aula ordinaria, y en infantil mantuvo la tutora durante 3 años seguidos. Después pasa a aula en clave, y en aula en clave el cambio fueron todos los años. O sea, estuvo 8 años, 8 profesores diferentes. Ahora ha pasado a centro de educación especial, el primer año, que fue el curso pasado, tuvo un docente, y llega este año y vuelven a hacer otro cambio de docente. Entonces llega un momento en que como madre te planteas que dentro de la educación especial no están abordando bien lo que son las continuidades de las rutinas de nuestros hijos, porque cada curso al final se convierte en un volver a empezar continuo y no en una continuidad del trabajo, no hay una continuidad del proyecto. Uh-huh. Esto es un poco un reclamo que tenemos las madres y que nos crea una ansiedad bastante grande.
¿En algún momento han pedido ustedes a la Consejería de Educación que consolide a un profesional, un profesor, a una profesora? Sí. Porque al fin y al cabo, pues es necesario, fundamental, ¿no?, en ese desarrollo del menor. Me dices que sí. ¿Qué respuestas has tenido?
Sí, lo hicimos este año, no fui yo sola, fue una firma conjunta y un escrito conjunto que mandamos concretamente las madres del aula de mi hijo a la Consejería de Educación. Le enviamos también a varias vías a ver si tenía un poquito de recorrido, y no solo no se consiguió que se mantuviera esa figura que se tenía desde el año pasado, que resultó además ser favorable, buena armonía dentro del aula, de las madres con los chavales, una buena profesionalidad, ¿no?, que nos gustaba, sincronizó, pero no hubo respuesta. Y además que no se pudo, de ninguna de las formas, conseguir que la plaza se mantuviera. Hay que decir que este año en las plazas han sucedido cosas bastante extrañas. Pero claro, yo no me muevo, yo soy mamá, no soy docente, no me muevo, entonces no sé precisar la crítica desde un poquito de ignorancia.
Sí,
también,
pero cuando dices cosas extrañas, aproximadamente, más o menos, Eva, ¿a qué te estás refiriendo?
Pues hay gente que tenía una puntuación elevada en las listas y sí consiguió, no consiguió los destinos que pedía de primeras en comparación con otras que tenía puestos más bajos, que sí los conseguía. Son quejas un poquito generales que he visto, pero bueno, no me atrevo a profundizar más.
Vale. David nota que cada año tiene nuevo profesor. Incluso en alguna ocasión ha llegado a tener alguna relación profesor, profesora, alumno que le ha permitido crecer y que se ha visto cortada, Eva.
Sí, y le ha pasado varias veces a lo largo de su aprendizaje, de su etapa educativa. Hay que entender que la educación dentro de las NEAE muchas veces la relación con los docentes a veces se torna un poco familiar. Tienes que contarle tu vida al docente para que el docente pueda trabajar con el chiquillo, la chiquilla en cuestión, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos, el mío en este caso es un tema cognitivo, pero también los chavales de motórico, de auditivo y demás, tienes que contar un contexto para hacer un abordaje, ¿no? Y tiene que ser un contexto global. Entonces, estamos hablando de que se forman vínculos. Vínculos que son mucho más potentes de los que a lo mejor se puede formar en una aula ordinaria por la cantidad de alumnado que tienen. No solo forma vínculos con el docente, sino también con todo el equipo auxiliar y el resto de docentes que
¿Y qué explicación le das tú a tu hijo cuando, no sé si de alguna manera, él te pregunta otra vez nuevo profesor o tú tienes que volver otra vez a empezar? ¿Le das algún tipo de explicación? ¿Tienes que volver otra vez a empezar de cero, Eva?
Yo creo que ya está acostumbrado.
Vale.
Hay los chavales, es verdad que es... hay chavales que pueden preguntar, el mío, como siempre ha sido así, por así decirlo, desde que tenía, pues no sé, 8 años, más o menos, que entró a la aula en clave, no, 8 no, 6 años, que entró a la aula en clave, siempre ha sido así. Entonces llega un momento en el que se acostumbra, Sí, es verdad que sí espera ver a sus compañeros, eso sí lo normaliza, que sean pues los mismos o por lo menos estén dentro del mismo centro educativo, pero sí como que normaliza que hayan, después de un choque inicial como diciendo, vaya, otro cambio, que además me mira raro como en plan, mi hijo es un poco extraño, y además es muy manipulador mi hijo, tiene una peculiaridad, vamos a hacer, yo lo quiero mucho, pero es así. Mi hijo también es de los que aprovecha esa circunstancia también a su favor, o sea, no estamos hablando solo del sentimiento de él, de tener confianza con una persona a la hora de trabajar y demás, sino también de él, de la hora de cómo él estructura, el cómo enfoca el entrar al centro educativo, yeah. El hecho de los cambios, pues no le viene bien, ni a él ni a ninguno.
Uh-huh. Eva, ya para acabar, tú eres una madre muy crítica, sobre todo en redes sociales, sí. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las ausencias más graves que hay que mejorar, que hay que desarrollar de esos alumnos en AE?
Vale, de los alumnos de NEAE es un tema pura y exclusivamente de recursos. No hay más. Tenemos también una carencia de infraestructuras bestiales. Yo vivo en una zona ampliamente tensionada. Es decir, aquí los criterios de escolarización ni siquiera se cumplen, ni en las NEAE, ni sin ellas, ni con ellas. Tenemos una falta de profesionales, y no me refiero a profesionales docentes, sino hace falta meter otras figuras educativas dentro del aula, como pueden ser psicólogos, logopedas, etcétera. Tenemos también una carencia del personal que ya está, que es especializado, como puede ser fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, donde tengan más horas para dedicar a una intervención más directa, porque al fin y al cabo la educación es conseguir sacar lo mejor de cada niño, y ahí hay que meter una batería de recursos y, sobre todo, eliminar las privatizaciones. O sea, que esto todo parte de la Consejería de Educación. Yo mando a mi hijo un centro educativo público y no consigo, bajo ningún concepto, que la educación de mi hijo sea en base a la anulación de derechos de otros trabajadores o de los propios docentes, que esta vez la gente no lo entiende, pero no se puede sustentar una educación en base al abuso del docente, que están abusando, claramente.
Pues hemos hablado con Eva Bosch, ella es madre de un niño con el espectro autista, David, de 15 años. Eva, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues así está el ambiente, ¿eh? Así estaba el ambiente ayer a las 5:30 de la tarde aproximadamente, en esa reunión vecinal con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de urbanismo, la concejala de Ciudad Alta. No estaba la concejala de Participación Ciudadana, cosa que la verdad es que me ha chocado bastante. En esa reunión, insisto, con los vecinos, para que no se toque sus casas, las casas de Torres Altas. Lo cierto es que se tuvo que llamar incluso a la policía local y pidió tranquilidad la alcaldesa Carolina Daria. Vamos a hablar con uno de los portavoces de los vecinos, con Juan Angulo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Juan, cuéntame. Buenos días, Juan. ¿Está por ahí?
Sí, señor.
Ah, sí, estamos sí. Estás por aquí. Oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto revuelo, Juan?
Bueno, el revuelo viene es que llevamos 2 días realmente trabajando con la concejalía de distrito para que eso se hiciera en la plaza pública. De por sí no querían hacerlo en la plaza pública porque dice que era en el local. Yo les decía que el volumen de gente en la plaza era donde se podía hacer, ya que el local no tiene las dimensiones suficientes para albergar tantos vecinos. Pues bueno, lo que no podemos hacer es hacer una reunión tanto en el local de la parte alta y la parte baja, donde 40, 50, 70, 80 vecinos se quedaban fuera. Y llevamos 2 días trabajando con el tema ese. Pues bueno, los vecinos decidieron no entrar. Y los que estaban dentro salieron, porque se veían agobiados, como que no justo eso, que vecinos se quedaran fuera. Y ahí fue el revuelo de todo eso. No. En la plaza pública del barrio, se les ha pedido, hace 2 días.
Sí, pero ¿y se comprometió el ayuntamiento a realizar esa reunión, esa concentración, más que concentración, en la plaza pública?
No, tuvo que salir ella para afuera porque los vecinos no querían entrar y los que estaban dentro salieron.
No, digo antes, cuando se convocó esta reunión, el ayuntamiento vio con buenos ojos, no dijo que había ningún problema reunirse en la plaza pública.
No, vamos a ver, esto empezó que lo íbamos a reunir en la plaza pública. Vale, de acuerdo, genial.
Y el ayuntamiento decidió el local cívico, ¿no?
Sí, el día siguiente dice, no, el local. Digo, perdona, pero es que esto está enfocado a la gente. Y yo anuncié en los medios que tenemos aquí en el barrio, del grupo vecinales, sí, que esto se iba a hacer en la plaza pública. Y lo solicité a Besaida, la concejala de distrito, que nos hacía falta una megafonía, que ella se encargaba de todo, y sillas para la gente mayor se pudiera sentar. El día siguiente me cambia la versión y me dice que se va a hacer dentro de los locales. Le comento ese mismo día, Besaida, eso no es viable, va a haber mucha gente fuera, el volumen de gente va a ser numeroso. Por favor, esto que se haga en la plaza pública. No, es que se va a pasar una diapositiva. Digo, bueno, pues traigan una pantalla de exteriores y lo haces en la plaza y no vas a tener problema. Pues bueno, pues no, RQR. ¿Y qué? Entraron al local, donde vecinos, unos 70 u 80 vecinos estaban fuera esperando entrar. ¿Para qué? Si eso en el local de la parte de arte son un microondas. Esos calores
además absolutos, que no cabían los vecinos, es decir, que es algo que afecta a todos los vecinos y no cabían.
Exactamente. Bueno. Y se alteró la cosa. Los técnicos nuestros querían participar, tanto asesoramiento jurídico como técnico, en esa reunión. Pues bueno, entonces lo que no podemos hacer es, si no cabemos todos, no es el sitio viable para eso.
Sí. Bueno, pues ha quedado claro. Y lo que ha dicho la alcaldesa, Carolina Darias, vamos a escucharlo.
Te decía, las 127 casas que les han dicho que les iban a expropiar, no se expropia ninguna, porque no se va a expropiar ninguna casa en las torres, ninguna. Pero la garantía del procedimiento, señor, mi palabra para ustedes no ha tenido valor. Ahora espero que el procedimiento sí tenga valor, el procedimiento y el derecho tenga valor. Yo le doy la palabra a las técnicas.
¿Tiene valor lo que acaba de decir Carolina Darias para ustedes? ¿Están más tranquilos, Juan?
Vamos a ver, de boca es muy fácil decir las cosas, pero en documentos no lo quieren llevar a cabo. Para eso existen los plenos municipales. ¿Por qué no quieren cambiar y retroceder al plan medioambiental? Donde no se quiere reconocer en ese plan medioambiental el barrio consolidado, cultural y social, y se incluyan ahí. ¿Por qué? Porque esto va a ser, en vistas de futuro, nuestro barrio no vale nada, como ha pasado con Guanarteme. Porque la tipología de nuestro barrio se tiene que mantener. La tipología de nuestro barrio se tiene que mantener. Y la cultura de nuestro barrio se tiene que mantener. Como Vegueta, como barrio histórico, se puede decir. Porque es cultural y es un barrio consolidado. Entonces, esto tiene una trampa, un trasfondo de todo esto. ¿Para qué? Para el día dentro de 10 años, otra vez, una modificación del plan general, las torres se modifican. ¿Y por qué tenemos que modificar nuestro barrio? ¿Por qué tenemos que modificar? Es una trampa. Es decir, ahora mismo el tema medioambiental no procede porque se están saltando leyes y no procede. Está viciado. Entonces empecemos desde cero. Reconozcan ese plan ambiental, todo ese barrio, el barrio consolidado, con vecinos, con historia. ¿Por qué no quieren poner eso? Es que entenderlo es muy difícil. Es muy difícil. Pero es que es claro. Reconozcan ustedes eso en un pleno. Vamos a ir al contencioso. Y el contencioso les va a decir a ustedes, no, reconozcan este barrio como está, no como lo quieren hacer ustedes.
Pero ustedes no aprueban la posibilidad de crear parques, dice el ayuntamiento, mejoras en la accesibilidad, ampliación de aceras, construcción de aparcamiento público, habla incluso de la creación de senderos y la construcción de viviendas también. Vivienda protegida sobre todo, dijo la alcaldesa.
No, pero si no estamos en contra de eso, pues son mejoras para el barrio, pero que consoliden al barrio como un barrio consolidado, y eso aparezca en documentos públicos. No podemos saltarnos ese documento público. Es que en la parte medioambiental se está reconociendo que tiene más derecho la julaga, el arbito, los lagartos que nuestro barrio. ¿Cómo va a ser eso? Que no se reconozca en ese plan medioambiental. Digamos usted, es cultura, es historia, es un barrio.
Ustedes lo que quieren es que no se gentrifique, ¿no? ese barrio, como sí ha pasado o como está pasando con Guanarteme, y que sea un barrio protegido, ¿no? Urbanísticamente protegido.
Por ejemplo, eso es lo que queremos.
Eso es lo que
queremos. Que es muy bonito las palabras, es muy bonito las palabras, ¿eh? Pero las palabras no llevan documentos. Rectifiquen o empiecen desde cero con el plan medioambiental que quieren llevar ahí a cabo. Empiecen desde cero. Y ahí recogemos lo que es el barrio. Lo cultural, lo social y la tipología de ese barrio. Respeten eso. Ese es el trasfondo de todo.
Un plan muy parecido al que tiene Vegueta como barrio protegido.
Por ejemplo, señor. ¿No? Por ejemplo.
Vale, perfecto. Sí. Bueno, que queda aclarado. El tema de las 127 viviendas, ¿están tranquilos los propietarios, tú, uno, entre ellos, de que no se te va a tocar la vivienda, ni a ti ni a los afectados, Juan?
No están tranquilos y no seguirán tranquilos. No seguirán tranquilos. De boca,
pero lo acaba de decir Carolina Darias, muy clarito, no se va a expropiar.
¿Sí? Pero que lo lleva un pleno y que lo apruebe con
no
la corporación.
No se fían.
No nos fiamos. Que lo lleva un pleno. Y del pleno que vaya al contencioso. Y el contencioso cambie ese plan medioambiental ambicioso que tienen ellos. Hasta ahí estaremos tranquilos. Ahí sí estaremos tranquilos.
Cuando ustedes le han valorado la posibilidad de que modifique ese plan medioambiental, que se reconozca Las Torres como un barrio protegido para evitar lo que está pasando en Guanarteme, por ejemplo, y otros lugares también, el Rincón, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué les ha trasladado la alcaldesa? ¿Qué les ha dicho?
Nada de nada. Nada de nada. Esto tiene un trasfondo. Esto tiene un trasfondo. Y no están siendo legales. Y no están viendo a lo que dice la ley.
Entonces, ¿tú consideras que la reunión de ayer poco ha servido? ¿O no? ¿O me equivoco?
No, esto es una lavada de imagen, que todo era bonito, que todo esto es muy bonito, que ellos no han dicho nada, que le han echado la culpa a distintos partidos políticos, le han echado la culpa a los mismos colectivos vecinales, que hemos estado metiendo miedo. No, se les dijo bastante claro. No, no, las puertas de nuestro barrio están abiertas a cualquier partido político que venga a ayudar. A cualquier partido político. Nosotros no estamos metidos con ningún partido político. Son ellos los que tienen que resolver esto y hacerlo bien desde el principio. Y siguen metiendo la pata como lo han hecho. Y ayer otra más. Y ayer otra más.
Bueno, pues próxima concentración para, en fin, para seguir reclamando los derechos de los vecinos de Torres Altas, Juan.
Pues sí, habrá varias. Sí, sí. Y se suman muchos barrios más. Sí. Y se suman muchos barrios más, que lo acabo de hablar ahora con distintos presidentes. Tenemos que acabar con esto, tenemos que acabar con esto. Se acabó el miedo, hay que salir a la calle, hacerle frente a este gobierno municipal, a este y al que venga. Se acabó el miedo en las calles, que los barrios tienen que salir a la calle. Que dinero hay, mal administrado y gestionado. No, se acabó el miedo. Barrios, salgan a la calle a pedir sus infraestructuras, sus cuidados, sus mantenimientos. Que hay dinero, hay proyectos millonarios que se meten en el Guiniguada, por montar un ejemplo, 20 millones de euros y los barrios abandonados. Gastamos 1 millón de euros un artista en el Carnaval de Las Palmas, bienvenido sea el carnaval, pero hay barrios abandonados que necesitan. Hay vivienda pública, mucha vivienda que necesitan nuestros canarios, nuestros vecinos, y no se llevan esos presupuestos para que haya vivienda. Entonces, hay dinero, mucho derroche de dinero.
Bueno, mucho derroche de dinero. Hemos hablado con Juan Angulo, que es uno de los portavoces de esa plataforma de vecinos de Torres Altas. Juan, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, seguimos hablando.
Buen día, muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bien, bien. Bien y bien. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero tenemos otra por delante. Imagina que en un momento crítico de tu vida, la alerta que salva a un ser muy querido no viene de otra persona, sino de un perro. El perro de ambos. Esto fue exactamente lo que le pasó a Kevin y a su mujer. Ella sufrió un ataque hipoglucémico y su perro Aika detectó el peligro a tiempo. Alertó a la policía local, evitando que esta situación se volviera trágica. Tremenda esta historia. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, me parece increíble, ¿no?, que un animal, un perrito, tenga ese don, esa capacidad, esa posibilidad de poder detectar que una persona a la que conoce perfectamente, porque al fin y al cabo es su propietario, igual que tú, tenga un ataque, ¿no?, una crisis de hipoglucemia. ¿Cómo es posible esto, Kevin?
Pues cuando los perros detectan la hipoglucemia, detectan un compuesto químico que es isopreno, que eso le ayuda pues a darse cuenta al perro que tiene una bajada de azúcar, y entonces da la voz de alarma, que fue lo que ocurrió en este caso.
Pero el perro está especialmente enseñado para asistir a una persona con este tipo de patologías, Kevin.
Sí, está enseñado como perro asistencia y para dar la voz de alarma para la hipoglucemia.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poquito qué fue lo que pasó, cómo fueron los hechos.
Pues en este caso, la dueña es mi esposa, que estaba en la playa ella sola con el perro, ella la acompaña a todos lados por eso, por los problemas de azúcar. Y a las 7, alrededor de las 7 de la mañana, pues le dio una bajada de azúcar, una hipoglucemia a mi esposa, y se quedó sin fuerza, se desplomó en el suelo. Y en ese momento pasaba la policía por la avenida de la playa, y el perro pues fue a donde está la policía a avisarla y a alarmarla. Y entonces fue cuando la policía pudo ayudar a mi esposa y auxiliarla mediante la ambulancia y una Coca-Cola también que le trajeron.
Uh-huh. ¿Y qué hace el perro en ese momento? Es decir, da la voz de alarma, pero ¿cómo? ¿Tiene alguna manera de actuar determinada?
Una vez que el perro detecta el isopreno, que la baja de azúcar, pues empieza a ladrar, y si en ese momento alrededor no hay nadie, pues va donde detecta él o escucha algún ruido donde hay una persona, pues va hacia donde están las personas y alerta. Uh-huh. Y la intenta guiar hacia donde está la persona, en este caso a mi esposa.
Uh-huh. ¿El perro ladra de alguna manera especial, de una forma diferente, alerta un poquito más a la gente?
Es un ladrido de desespero, como que está ocurriendo algo, no es un ladrido normal de un perro, sino como que está desesperado y necesita ayuda.
Uh-huh. Entiendo que los agentes de la policía enseguida detectaron de que había algo que no iba bien, ¿no?
Sí, lo detectaron enseguida.
¿Cómo reaccionó? A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó?
Después ahí lo que pasó, cuando vino la policía, el perro se sienta, se queda tranquilo, hasta que la policía le auxiliaron con la Coca-Cola y vino la ambulancia y se recuperó totalmente. La perra se queda tranquila y sabiendo que la están ayudando.
Claro, era a primera hora de la mañana, ¿no? Ahí en Merenara y hay muy poquita gente, ¿no? Si no llega a ser por el perro, pues, madre mía.
A las 7 de la mañana, sí, no había nadie. Uh-huh. Solo mi esposa con el perro, y en ese momento estaba llegando la policía por la avenida de Merenara.
Uh-huh. Pues menos mal, le salvó la vida a tu mujer.
Sí, Aika. Sí, la verdad que estamos contentos de tener un perro así, que gracias a eso pues yo también estoy más tranquilo y mi esposa también, en este caso también.
Oye, ¿cómo describes tú ese carácter del perro y el vínculo que tiene con la dueña? Entiendo que también contigo.
Bueno, en este caso mi esposa le dice que es un ángel de cuatro patas. Ella le dice eso mucho porque tiene un vínculo muy fuerte y está todo el día pendiente de ella. No solo es un perro de trabajo, de estar hipoglucemia, sino es como su familia.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que ocurre un episodio de estas características? ¿Le ha ayudado en otras ocasiones, Kevin?
Sí, muchas veces. Por ejemplo, estamos en casa y a mi esposa le da una hipoglucemia durmiendo y yo estoy dormido, el perro viene y me avisa a mí, me da toques con el hocico y me ladra para que me despierte para poder auxiliarle.
Uf, increíble, ¿eh? Ha tenido, ¿no?, por lo que me estás contando, sí, otros sí. Episodios también de bajadas de azúcar.
Sí, mi esposa lleva años sufriendo de hipoglucemia, y cuando al principio conseguimos a Aika como perro mascota, pero vi actitudes que podía ser un perro de asistencia para eso, y lo adiestré para eso, y gracias a eso pues uno se queda tranquilo y que sabe que hace su trabajo.
¿De qué raza estamos hablando?
De un labrador.
Ah, un labrador, ¿no? Y tú le viste actitudes al principio, que puede, no, es decir, no adquiriste al perro con esa misma intención, con la intención de que ayude a tu mujer, ¿no? Sino que
simplemente lo adquirí como mascota para que estuviera en familia, pero como yo soy adiestrador, vi actitudes, porque los perros de asistencia se seleccionan, no se cogen cualquier perro, tienen que tener actitudes. Entonces, allí viéndola cómo iba creciendo y las actitudes que tenía, como por ejemplo de muy protectora, muy sociable, pues, y otras cosas más, pues pude ver que podía ser como perro de asistencia, y entonces empecé a prepararlo.
¿Y cómo se adiestra un perro, una perrita, en tu caso, Aika, para que sea, en fin, un animal de asistencia que ayuda a la gente?
Lo primero es que un perro de asistencia tiene que ser un perro tranquilo, como en el caso de Aika, que sepa estar en cualquier sitio público, que se esté tranquila, que no molesta a nadie, que esté pendiente de ti. Y empezamos a trabajar eso con Aika. Después, con el tiempo, tiene que estar un año así, sociabilizada con ruido, en todos sitios públicos. Y después, pues, enseñarle a abrir las puertas, cerrarlas, traer las zapatillas, quitar los calcetines y cosas de esas, así que puede ayudar a una persona movilidad reducida. Y en cuanto al tema del azúcar, pues cuando mi esposa se baja azúcar, suda, tiene sale el compuesto isopreno, pues le enseño a oler ese compuesto para que alerte en el momento adecuado cuando se le baja el azúcar.
¿Cuándo sabes que ese perrito, en este caso tu perrita, ya está totalmente adiestrada, Kevin?
Todos perros, cuando se enseña con perro asistencia, no es lo mismo un entrenamiento que en la vida real, ¿no? Porque al final tiene que actuar cuando está el perro solo con la dueña. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues mi esposa vaya a la playa sola, que otras cosas para que el perro vaya trabajando, y entonces ha dado resultado.
Claro, que tú te quedas tranquilo, ¿no? Una vez que tu esposa está con Aika, ¿no? Totalmente tranquilo.
Sí, totalmente tranquilo, porque sé que va a avisar en el momento adecuado.
La verdad es que es una barbaridad, ¿no? La capacidad que tienen los perritos de asistencia y todo, la gran mayoría, de acompañamiento a todos nosotros, ¿no? ¿Vas a premiar al perro? ¿Planea, no sé, reconocer algún tipo de premio por su acción? ¿Se suele hacer esto cuando un perrito, en este caso Aika, reacciona de esta manera, Kevin?
En este caso, nosotros, lo que hay en este caso, bueno, el perro es premiado, darle un premio, acariciarlo, jugar un poco con él. Porque al ser perro asistencia tampoco podemos estar distrayéndolo mucho, porque tiene que estar centrado con la persona que está pendiente, con la persona que tiene que tratar. Entonces, cuando va a hacer algo bien, pues lo vamos premiando, y a medida del tiempo, pues ya el perro lo hará por sí solo.
¿Tú me dices
ya
que
no operará,
me dice
ya
que
no
es operará un,
el premio.
Me dice que es un labrador, ¿no? Entiendo que sí. No todas las razas, ¿no? Digamos, tienen esa capacidad para ser adiestrado como perro o perrita de asistencia, ¿no? ¿O sí?
Lo más normal son los adiestradores porque su carácter tranquilo y social. Puede haber otros perros, pero incluso todos los labradores no sirven para ser perro de asistencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser seleccionado y tiene que ser actitud, tiene que tener actitud, otras actitudes, igual que se eligen otros perros para otras cosas, para buscar personas, por ejemplo, cuando están perdidas o lo que sea. Son selecciones de perros específicos que ven que actitudes que sirven para eso. Se entrenan y después ya se hace la prueba pues en la vida real.
Tú la entrenaste a Aika exclusivamente para detectar un caso de hipoglucemia. ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo se encuentra ella?
Mi mujer bien. No la entrené solo para eso, sino ella hace todo, abre puertas, trae las cosas, lo que le piden, ¿sabes? Con un perro de asistencia movilidad reducida, y después aparte le enseñé lo de la hipoglucemia. Mi esposa está bien, bien, gracias a Dios.
Pues qué maravilla, solo que sí, hay que tener un perrito de asistencia, sobre todo en personas que tienen ciertas patologías, ¿no? Kevin, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Igualmente.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no te vayas porque tenemos más cosas preparadas.
Siento hoy.